Carolina Ruiz es ministro secretario de Desarrollo para Repatriados y Refugiados Connacionales. Hola, Edgar, un gusto tenerte aquí.
Señor Oscar, igualmente. Muchísimas gracias aquí a la señora Menchi, doctor, también Juan. Para Juan. Un gusto poder estar con ustedes.
¿Cuántos compatriotas? ¿Cuándo asumiste el cargo?
Yo asumí el 20 de agosto del año pasado, del 2018.
¿Cuánto tiempo tiene la Secretaría?
Y la Secretaría de Repatriados se había creado como una comisión dentro de la Cámara de Senadores en el Poder Legislativo cuando eso en el año 93.
93.
Sí, porque lo que pasa es que posterior a la caída del régimen de la dictadura, también el efecto que las personas en ese momento habían querido tener es que aquellos paraguayos que habían sido o habían dejado el país por cuestiones políticas o de repente por el régimen de ese momento, también haya un mecanismo para poder traerlos nuevamente al país. De ahí también su nombre de Secretaría de Desarrollo para Repatriados y Refugiados Connacionales. Entonces, había nacido en ese contexto y posterior a ello, en el año 97, ya a través de una ley se crea ya como una Secretaría de Estado.
Y es bueno que lo hayas señalado, porque muchos paraguayos tuvieron que salir del país. Es más, algunos nunca volvieron, ni iban a volver, de hecho, ¿verdad? Porque se instalaron en distintos países, sobre todo en el vecindario.
Correcto.
Pero después, yo recuerdo una suerte de éxodo. ¿Ustedes se acuerdan? Egresadas del Instituto de la Escuela Andrés Barbero.
Ah, sí, sí.
Enfermeras.
Enfermeras que fueron a Italia.
Que dada su capacitación, obtuvieron un muy buen empleo. Y desde aquella vez, no sé si fue el punto de partida, muchísimas mujeres particularmente, cabezas de familia, se fueron del país. Y fueron, ya en este nuevo tiempo, no por cuestiones políticas, política. ¿Verdad? Uh-huh. Así fue, Euclides.
Sí,
vos que estuviste en España.
Sí, así mismo. Y justamente el tema ese de las enfermeras, no solamente fueron a Italia porque hacía falta mano de obra sanitaria, sino que pagaban muy bien, y pagaban muy bien a la capacidad profesional que tenían las enfermeras paraguayas. A España fueron más bien en busca de trabajo, sí, sin nada de especial, o albañil, o cuida ancianos, sí, cuida niños,
choferes.
Pero porque Italia absorbió gente profesional.
Sí,
pero
la profesión. No específicamente en su profesión, sino también en otros quehaceres, así como...
Pero, ¿vos hay datos estadísticos en tu institución, de la cantidad de paraguayos que salieron de...? Porque hubo un momento en que vos veías que la gente se iba.
Sí, 2007-2006, a mí me tocó viajar y fue triste ese vuelo. Yo era el único que no me quedé en España.
¿En serio?
Nunca me voy a olvidar de eso.
Que tenemos varios datos. En realidad, desde el momento que asumimos también, yo estoy desde el año 2014 ya en la Secretaría de Repatriados, había estado como director jurídico. No obstante, el año pasado tuvimos un retorno promedio ya de la cantidad después de estos años así.
¿Pero cuánto más o menos, imagínense? Porque siempre hay una discusión. En España hay más de 100.000 paraguayos.
Ahora mismo, según los últimos datos a los que nosotros habíamos accedido, aproximadamente 70.000 compatriotas están ahí en forma...
¿En distintas ciudades?
En distintas ciudades. Justamente el día de ayer habíamos concretado el retorno asistido de 11 connacionales. Sí,
ahí estamos viendo la imagen de la
televisión. Cuatro grupos familiares, son personas...
¿Qué pasó con estas personas concretamente?
O sea, ¿hoy dónde están?
En su mayoría, hoy cada uno está nuevamente, digamos, en su lugar de residencia. Algunos son del departamento central, en su domicilio, Cordillera. Específicamente también el día de hoy hemos tratado con ellos. No queremos solamente asistirles en el retorno, traerles al país, sino también brindarle alguna oportunidad para una reinserción nuevamente en el país, ¿verdad?
Ahora, asistirles ahora, o sea, pagarle el pasaje.
En principio básico, pagamos el pasaje por la situación de vulnerabilidad
allá,
que le llamamos nosotros allá en el país de origen, en este caso España. Estas 11 personas específicamente retornaron de las ciudades de Málaga y de Madrid, ¿verdad? Me refería a esta situación de vulnerabilidad justamente por una cuestión económica. Ellos ya estaban sin trabajo, que es uno de los principales factores de repente a tener en cuenta más en España todavía. Y otro de los casos, una persona que ya estaba también con una situación de salud, ¿verdad? Que también se encuadra dentro de esa figura de vulnerabilidad.
Edgar, ¿son ellos los que solicitan en algún momento determinado una especie de auxilio, de ayuda, y contactan con ustedes?
Solicitan ellos o los familiares aquí residentes en el país, ¿verdad? La solicitud se realiza o en la oficina central de repatriados, que está sobre 25 de mayo, esquina Brasil, o eventualmente en cualquiera de las 17 cabeceras departamentales donde tenemos una oficina regional de repatriados, porque en su mayoría también hay mucha gente del interior que también recurre a, digamos, va a otros países, ¿verdad? Entonces,
¿y en nuestros consulados?
A nuestros consulados también.
España, por ejemplo, en España.
España, en el país Barcelona, de origen, como mencionaba, supongo. En este caso, exactamente. Trabajamos coordinadamente con el consulado porque son ellos los que también acreditan esa situación de vulnerabilidad.
¿No? Tienen que hacer una verificación de si efectivamente esas personas tienen, además del deseo de volver, no existen
condiciones,
posibilidades económicas de hacerlo.
Si reúnen esas condiciones, digamos, en las que se encuadrarían para que nosotros podamos desembolsar ese subsidio, porque es un subsidio el que pagamos el 100% del pasaje de retorno, aproximadamente 900 a $700 está
por
persona.
Por cada persona.
¿Y ustedes monitorean la situación? Porque yo,
que Juancito, cuando tengo que ir por la televisión. Porque vamos a hablar de ese tema.
Correcto.
Porque ya mucha gente dice: ¿y por qué yo tengo que pagarle el subsidio a esos que vienen a jugar? Ojo, curioso, ganan o aplaudir. Entonces, es que nosotros ahora, de nuestro impuesto, tenemos que. Porque eso todo ese tiempo. No, pero es que se escucha. Entonces, si, amigo, un paraguayo no tiene derecho a venir y tener de nuevo una oportunidad. Porque yo escuchaba gente que decía. Ni nosotros tenemos trabajo acá, ¿qué van a venir a hacer? Porque en un momento dado pues se temió de que viniera demasiado, que dicho sea de paso, yo tenía más de 100.000 paraguayos en España, creo.
Eso se redujo bastante.
Fueron
volviendo y acerca de eso vamos a seguir hablando. ¿Cuál es el plan acá?
1.300.000 paraguayos es nuestra cifra aproximada en el mundo. Y de eso estamos pendientes nosotros como para poder, en este caso, repatriarlos o de repente cualquier tipo de eventualidad, ¿verdad? O asistirlos.
Nosotros nos encanta el número. ¿Cuánto dijiste?
1.300.000 paraguayos aproximadamente que se encuentran en el interior.
Pero no todos están mal.
Claro, no todos están mal. Evidentemente,
algunos están
pero tarde o temprano quieren retornar a su país. No, seguro. Eso es categórico.
En este momento retornan más de paraguayos en Venezuela. ¿Qué onda, como dicen los chicos ahora?
Los paraguayos en Venezuela teníamos una cantidad ya documentada después de la situación que se había dado diplomática, ¿verdad? Teníamos aproximadamente, o en concreto, 95 compatriotas que estaban residiendo ahí, de los cuales 12 eran unos estudiantes que habían ido becados a una facultad de medicina. Y el resto de gente que ya estaba más de 5 años viviendo, ¿verdad? También. Nosotros, una vez que se dio esta situación, digamos, hace prácticamente un mes atrás, mes y semana atrás, no recuerdo específicamente, hemos traído a 6 compatriotas en
¿Qué,
total.
¿Qué pidieron?
Que pidieron la repatriación, se anotaron. Y tengo justamente 2 casos más pendientes. Uno, una familia que está con hijos menores y estaban pendientes de un tipo de documentación. Y otro, unos paraguayos, es decir, un paraguayo que ya retornó y dejó allá la esposa venezolana con el hijo. El hijo venezolano, ¿verdad?
Ese no es el médico.
Es el médico, justamente, Arnaldo. Entonces, ahí también nuestra legislación a nosotros nos permite ir hasta inclusive el cuarto grado de consanguinidad. Y el hecho de que el hijo también, digamos, biológico de este paraguayo, nosotros por un orden de prelación, la Constitución Nacional misma establece que el hijo de paraguayo es también paraguayo, ¿verdad? Una vez que esté asentado nuevamente en el país y haga un juicio de opción de nacionalidad, que es también uno de nuestros servicios, prestar ese juicio de opción de nacionalidad en forma totalmente gratuita, ¿verdad?
Qué bueno saberlo, porque eso lleva, hay que poner recursos.
Tiene
un tiempo especializado.
Tiempo y también aproximadamente son 6 millones de guaraníes en honorarios lo que se estaría ahorrando la persona que realiza a través de la Secretaría de Repatriados. 250 a 300 juicios por año tenemos de ciudadanos extranjeros, hijos de paraguayos, que obtienen la nacionalidad paraguaya.
Decime, ministro, ¿cuántos funcionarios están a tu cargo?
Ahora mismo tenemos 70 funcionarios presupuestados, es decir, nombrados, y 35 comisionados tenemos prácticamente 5 a 6. No obstante, trabajamos, como yo les mencionaba al principio, en las cabeceras departamentales, en las 17 cabeceras departamentales, en cada gobernación hay una oficina de repatriados y ahí firmamos un convenio con cada gobernador en que un funcionario de ellos es exclusivamente funcionario nuestro y atiende los casos ahí, ¿verdad?
Erga, pero gobernación en el interior, hoy cuadra lo mitad que catujado, hola gobernador, decimos en la oficina, oye, huerucache, las hermanos, se tú, se sí, hermana.
Así mismo, justamente la difusión nosotros hacemos a través de la gobernación, ¿verdad? Son ellos los que se encargan. Y Oscar, vos mencionabas al principio una cuestión presupuestaria también, yo te mencioné mi presupuesto, de hecho que como el Estado se maneja por ejercicio fiscal, nosotros nos manejamos también por ejercicio fiscal. Te quiero dar un comparativo. El año pasado en total nosotros habíamos subsidiado 57 pasajes de retorno. O sea, el año pasado, en el 2018, son 57 paraguayos que estuvieron en situación vulnerable que pagó la Secretaría del 100%. y 225 casos de paraguayos fallecidos en distintas circunstancias que también subsidiamos en un 100%. 225. Hicimos un promedio de que cada 32, horas fallece un paraguayo en el extranjero.
Espera. Vayan anotando. Cada 72
cada
horas.
32, 32 cada 32 horas. Cada
32 se reporta horas, el fallecimiento de paraguayo.
En su mayoría en los casos de Argentina. Y ahí te quiero decir algo. Yo desde enero hasta la fecha, ¿verdad? Hoy 13 de marzo, hemos ya subsidiado a 50 paraguayos con pasaje de retorno y más de 69 casos de connacionales fallecidos ya en lo que va de enero hasta ahora, ¿verdad?
Sí, prácticamente superé ya mi... Si uno tuviera que hacer ese trámite, ¿verdad?, con un familiar fallecido, sí, no a través de la Secretaría, sino por cuenta propia, ¿qué costo tiene eso para entender más o menos lo que tiene que asumir la Secretaría?
Te doy un ejemplo, Argentina y España, que son también en su mayoría los casos, a nosotros orilla entre los $1,300 a $1,500 cada caso de fallecimiento. Esto incluye la tanatopraxia que se le realiza al cuerpo, adjudicarle a la empresa fúnebre de Argentina, incluye un cajón con todas unas especificaciones técnicas ya acordes también a la necesidad para el traslado, para el viaje, hasta su lugar de origen o de última morada, aquí, en donde sea, en cualquier parte del departamento.
O sea, no del país, ¿verdad? O sea, si cualquier llega departamento. Asunción, aeropuerto, vía
y
aérea.
Y a Canindeyú.
A veces llegan a...
No. Vía aérea, sí, en los casos de Argentina traemos el 100% de los casos vía terrestre.
Vía terrestre.
Pero en Europa o cualquier otro lugar lo hacemos vía aérea y a partir de ahí, y ahí también utilizamos mucho el convenio con la gente de la gobernación. Si es del interior, entonces el gobernador, justamente en contacto con él, un trabajo ahí coordinado, interinstitucional. Ellos ceden su vehículo de traslado y viene
y no solamente justamente es el costo, digamos, sino también todo el trámite que hay de por medio.
Ahí te doy un ejemplo. Nosotros trabajamos con más de 7 funerarias. Si esto lo hace uno en forma particular, aproximadamente el precio se dobla. O sea, son casi 3.500 a 4.000 dólares le pasan a los
pero
ciudadanos.
Pero la gestión, ¿verdad?, es el tema. Pero primero, la gestión, el tema cuando ocurre, no saben a lo ¿verdad? Ese es el tema.
Ahí quiero destacar, nosotros tenemos un número de contactos 24 horas del día. Como siempre decimos, nosotros reza una máxima en repatriado. La necesidad no tiene día ni hora. Entonces, justamente cualquier situación que se dé, un fin de semana, por ejemplo, un fallecimiento, nos ponemos en contacto con la persona. Por más que de repente no se pueda agilizar cualquier trámite, igual dar esa contención a la familia, indicarle esto es lo que vamos a hacer. Eso ayuda bastante, ¿verdad? Es una situación bastante sensible.
Por lo menos hay una esperanza de que alguien te está atendiendo. Sí.
El programa, ministro, destaca números para que la gente te... Ya hablamos de 1,000,000 y pico, hablamos de la Argentina. Por ejemplo, ¿cuál fue la frontera ya de un paraguayo donde usted dice, nosotros no sabíamos que estaba en qué país? Sé que hay en Turquía, porque creo que me comentaste que efectivamente...
Sí, Turquía. Y también habíamos tenido un caso en China.
En China.
Recuerdo hace 2 años, creo, un ciudadano paraguayo, un periodista, estudiante de periodismo, que había fallecido en el aeropuerto.
Cierto,
Habíamos hecho la gestión a través del consulado de Argentina.
Cuando ya volvían, creo que.
Sí, él ya volvía.
Se fue a sacar una selfie,
creo que la atropellaron. Cierto, así fue.
Yo estaba cuando eso también, ya como te comenté al principio, siendo funcionario, ¿verdad? Y bueno, uno de los casos también que...
O sea, China, Turquía, hay presos en Turquía todavía. Yo tenemos, comentaba aquí la carta que recibí de mujeres, 2 mujeres, narcotráfico, que sabemos cuál es el régimen en Turquía particularmente, si no es pena de muerte, es cadena perpetua. Y se hizo algunas gestiones,
el mismo que en China también se
no hay Turquía ahí, pero digo
es durísima la
ejecutan, pero no atienden casos judiciales ustedes, o también se apela a ustedes,
siempre y cuando el consulado y no sea, digamos, no sea una figura de extradición en su caso, que depende del Ministerio de Justicia, ahora tiene un objeto de gasto distinto para el traslado. Nosotros
o relaciones exteriores
nos acredita una situación vulnerable de la persona. Y ahí nosotros intervenimos, ¿verdad?
Bueno, entonces, Brasil tenemos también.
Brasil tenemos en cierta cantidad también, no muy grande.
Pero no vienen, no están. ¿Bolivia?
En Bolivia tuvimos dos casos, creo, en lo que va el año. Tampoco tenemos una.
Chile, Perú, bastante. Por la zona andina, poco.
Eventualmente. No, fortuitamente.
Nos centramos en Argentina y España.
En Chile se había dado el año antepasado una situación de unos camioneros que tuvieron un accidente. Y ahí también había.
Y también empieza a haber paraguayas, sobre todo, que van a recoger en las vides, o sea, las uvas.
Sí,
o sea,
hubo un grupo de paraguayas.
Tenés razón, me hiciste recordar.
Porque Chile se va volviendo un país más rico.
Pero ahí
y
era
va,
trata,
Era un tema de trata, explotación laboral.
Sí. Van engañadas.
Habíamos también nosotros subsidiado ese pasaje.
Explotación laboral.
Creo que fue un candidato presidencial, incluso el dueño. ¿Te acuerdas?
De Rasuris.
Exactamente, Razo, que tenía, y ahí había paraguayos que pidieron.
Claro, que tenían explotación laboral y que para una otra explotación también.
A la gran flauta.
Claro.
Sí, a veces están de la mano.
Ahora, ¿y de Estados Unidos hay paraguayos que
también vuelven? También tuvimos casos de Estados Unidos. Creo que en lo que va del año también. Bueno, en lo que va del año todavía no tuvimos ningún caso, pero el año pasado sí tuvimos casos de compatriotas que estaban. Que estaban queriendo retornar. También fallecidos tuvimos en su caso.
Ahora,
el tema de las redes sociales, un comentario breve nomás, de las redes sociales también generó mejor calidad de vida para los paraguayos que están en el extranjero, en el sentido de la relación con sus familias acá. Y les cuento rápidamente una anécdota. En el año 99, yo me acuerdo que viajamos, hacíamos un programa aquí en Telefuturo y viajamos a los Estados Unidos. Y por primera vez, para algunas familias, en 20, 25 años, podían mandarle una imagen, porque estamos hablando paraguayos en situación de extrema vulnerabilidad, ¿no? Vivían en lugarcitos muy precarios. Me acuerdo que fuimos en pleno invierno, hacía mucho frío. En uno de los casos, me acuerdo de haber entrado a una casita y en un departamentito pequeño, estaban todos como en Nueva York, apiñados por el frío que hacía. Y no había ese contacto, o sea, te estoy hablando en 99 cuando todavía no había redes sociales, el internet no era muy bueno que digamos, la comunicación telefónica era cara, ¿verdad? Entonces el contacto
no
se daba
esporádicamente,
¿verdad? Y yo recuerdo que durante todo el mes de diciembre fuimos emitiendo en pequeños spots que hacíamos, que iban en toda la programación del canal, de los saludos de estas familias a sus familiares aquí de Paraguay. Pero era súper emocionante, porque decir, ¿y hace cuánto que no les ves? Y yo nunca más volví, porque claro, no tenían los papeles, estaban indocumentados, entonces no podían salir de los Estados Unidos. Hoy eso, de alguna manera, se acercó, ¿verdad? Porque las redes sociales te permiten agarrar, hablas por WhatsApp, no te cuesta nada, o sea, y eso mejoró la calidad de vida también de muchos compatriotas que se separaron de sus familias durante décadas, ¿verdad? Y hoy, gracias a eso, hay por lo menos mayor contacto, se sabe cómo
algo
están,
útil,
¿verdad?
De las redes sociales.
Claro, ¿no? Infinitamente mejor.
El subsidio, explicaran, porque te digo, debe haber. Vamos a hablar de un caso, para no hablar. Vinieron estos compatriotas ahora, 11 creo que vinieron.
Retornaron 11 compatriotas, 4 familias.
Tomamos un caso.
Correcto.
¿Cuánto se le da a partir de ahora? Le llevaron a su, no sé dónde vive,
está en
no
su
importa.
Lugar de origen.
Y recibe mensualmente.
Bueno, te explico lo siguiente. Ahí quiero un poquito ahondar en eso, porque eso es un subsidio nuevo, es una figura nueva que vamos a utilizar a partir de este año. ¿Por qué surge esto? Si bien la Secretaría contaba con otros planes de reinserción, uno de los apoyos económicos siempre fue el proyecto Pymes, pero este proyecto Pymes está más bien apuntado a aquel connacional que ya tiene también un capital y que ya montó un negocio propio y lo que quiere es complementar ese negocio, es decir, fortalecer. Nosotros le damos un capital hoy en día de hasta 28 millones, pero en activo fijo, siempre y cuando pase por distintos filtros, haga una inscripción, se hace una capacitación, trabajamos con el Viceministerio de Pymes, también con la gente de Sinafocal, le hacemos todo lo que sea la cuestión administrativa, técnica, para poder fortalecer su negocio y que quede nuevamente en el país reinsertado. ¿Y qué pasa? En mi experiencia, justamente, también hablando aquí con los compañeros, ¿verdad? Con la compañera, habíamos empezado a analizar la situación de los paraguayos a quienes traemos, ¿verdad? Aquel paraguayo que estaba en una situación vulnerable, muchos de ellos, yo puedo dar fe, literalmente viviendo bajo un puente en el exterior. Entonces le traemos aquí y necesita un tiempo para volver a adaptarse, necesita realmente una herramienta y una oportunidad para poder encontrar eventualmente una salida laboral.
Su lugar ya.
Su lugar, ¿verdad? Entonces, ¿qué vamos a hacer ahí? Siempre y cuando se den los presupuestos, es decir, el análisis y las condiciones para que esta persona pueda recibir esa ayuda de hasta 10 jornales mínimos el día de hoy, ¿verdad? Lo que vamos a hacer en ese periodo de tiempo que va entre 4 a 6 meses, o sea, 4 meses en principio y 2 meses seis. Más, hasta 6 meses,
ya,
siempre y cuando se den también otro tipo de condiciones. ¿Por qué? Porque en esos 4 meses nosotros queremos hacerle un seguimiento, queremos, ahí trabajamos con la gente del SNPP, le vamos a hacer una capacitación, muchos de ellos fueron, trabajaron en algún rubro específico, no cuentan de repente con la parte documental, pero empíricamente están bien afianzados. Entonces lo que vamos a hacer a través de nuestro convenio también con el Ministerio del Trabajo es buscarle una salida, una oportunidad.
Homologar su conocimiento ya.
Homologar en principio y buscarle también una alternativa laboral. Y lo que hacemos con este subsidio, con esta plata, que va a ir dirigida solamente a aquellos que también nosotros le trajimos en situación de vulnerabilidad. ¿Por qué? Porque ahí ya se acreditó la situación vulnerable en el exterior y también aquí, a través de nuestros técnicos, también van a acreditar nuevamente esa situación, que evidentemente sería la misma, ¿verdad?
Para pues, soportar auditoría, sobre todo.
Correctamente. Y Contraloría. No, ¿en serio? También, siempre y cuando, claro, estamos utilizando sí. el dinero del pueblo, por lo tanto queremos tener todos los mecanismos administrativos, las aristas que sean, que correspondan para que esto esté bien respaldado y que no vaya a tener otro tipo de efecto, ¿verdad? Entonces lo que vamos a hacer es ayudarle en ese periodo de tiempo con un con unos gastos básicos que también conllevaría eso, ¿verdad? La contrapartida.
Ahora, ¿cuentan con ese subsidio? ¿Cuántos paraguayos que retornaron? ¿O paraguayos?
Vamos a implementar a través. Ahora estamos ahora, van a empezar, ahora cerramos las condiciones. ¿Por qué? Porque hablamos con la gente
¿con
de Hacienda.
¿Con estos 11 que vinieron?
Con estos 11 y unos cuantos que ya estaban de la ciudad de Caguazú y de Venezuela, que había sido nuestro
ahora
primer también.
Ahora van a comenzar los desembolsos condicionados ya.
Ahora va a desembolsar. Se va a empezar a desembolsar.
Súper interesante.
Pero por decir algo de la contrapartida.
No, una contrapartida, decir. Por decirte, de esa persona va a ser que, si bien durante los 4 meses va a cobrar esta suma mensual, va a tener que traer su certificado de capacitación en el SNPP. Eso va a ser, por ejemplo, a partir del segundo desembolso, digamos, ¿verdad? Y también nosotros el seguimiento que vamos a estar trabajando con la gente de la Dirección de Empleo dependiente del Ministerio de Trabajo.
Redondeo, Euclides, ¿qué te parece? Era bueno saber, conocer, sabíamos sí, la existencia, pero no teníamos la dimensión de...
Permitime, sí. Doctor, discúlpame, antes nomás te quería, como te comenté el tema de pymes. Te quiero decir lo siguiente, el proyecto PYME, ¿verdad? Este es un proyecto que está hace prácticamente más de 4 años, está cumpliendo 5 años ya, también desde que yo había estado en principio en la secretaría. Aproximadamente tenemos 600 emprendimientos ya de paraguayos, el 98% está en funcionamiento, 98% de estos 600 emprendimientos está en funcionamiento, y ahí hubo un desembolso, por darte también una contrapartida, hubo un desembolso de 8.000 millones en estos 5 años del Estado, de la Secretaría de Repatriados, a favor de esos emprendedores, pero la retribución, digamos, la inversión propia de ellos fue de más de 24.000 millones. También generaron fuentes de trabajo a otros connacionales.
No,
hay gente que
no reembolsable, 15 años. ¿Verdad?
No reembolsable. No reembolsable. Esto va directamente, como te mencionaba, a un activo fijo para su negocio, cosa que no se vuelve a reembolsar.
Doctor Lein,
partiendo de tu definición de que la frontera del Paraguay está donde está el último paraguayo, en cualquier parte del planeta, y que siendo la responsabilidad del Estado la protección del ciudadano como defensa del consumidor para el ciudadano que vive dentro, y esta secretaría que preside el ministro Ruiz es para el connacional que se fue porque no quiso irse, pero tuvo que irse, y quiere volver y debe volver, creo que la divulgación de la existencia de esto, ¿verdad?, es muy importante. Repito lo de la vez pasada, ojalá los parlamentarios entendieran qué es el Estado, hasta dónde está su frontera, y deben entender cuál es la función de solidaridad, no de subsidio, de solidaridad que tiene esta secretaría para que efectivamente se le otorgue el presupuesto que corresponde, porque 2.000 millones es un presupuesto absolutamente ínfimo, casi miserable, teniendo en cuenta la 70, gran responsabilidad.
¿70 funcionarios?
Siendo 100
y piquito.
Sí,
entre comisionados, sí. Y tiene que estar firmando contrato con gobernadores para que de la buena voluntad de los mismos, que no tienen la más puta idea de lo que es el país. Y bueno, la cosa es más complicada, pero acá es importante recuperar el concepto de nación, el sentido de la solidaridad. Muchos dicen, no, se fue porque no quiso, viene porque ya no puede estar, hay que solidarizarse con esto, hermano.
Ministro, gracias por estar aquí.
Muchísimas gracias.
Vamos a estar apelando, porque si nos llega algún caso, sí, lo que hacemos nosotros es llamarle a ustedes.
Correcto, por favor, vamos a estar.
Sapuarino y Cuáramos algún tema y dice, ¿cómo juego contra
a tu entera disposición?
Por favor, que no tome como una pecheada.
No, por favor, sí. A la orden. Permitiéndome decir dos cositas antes, justamente compartiendo ayer la experiencia de los connacionales que retornaron de España. Sí. Está bastante difícil la situación ahí, en Argentina también está bastante difícil. Sí, lo que recomendamos sabemos. Siempre, y yo a nivel personal estoy diciendo que no se aventuren aquellos compatriotas que quieren ir a buscar de repente un futuro mejor ahora mismo, ¿verdad? Nos comentaba ayer uno de los señores que para los hombres prácticamente no hay trabajo. O sea, el 100% no hay trabajo. Las mujeres de repente trabajan en casa de familia, entonces tienen más acceso. Cuidado. Entonces, si no tienen una propuesta concreta de trabajo, que eventualmente...
Si no se lanzan a la aventura.
Esa propuesta concreta también se podría corroborar a través nuestro. Hablamos con el consulado, llamamos allá, verificamos la veracidad para que no sean engañados. Entonces, a partir de ahí, sería una recomendación.
¿Pedir a ustedes algún tipo de chequeo, problema.
Nosotros vamos a encaminar eso. Vamos a trabajar y a encaminar eso.
Eso está buenísimo.
De paso, mira.
Eso está muy bueno. Sobre todo para las mujeres también, que a veces son engañadas para otras cosas.
Después viene trata de personas. Trata de personas, prostitución, de todo. Y estando allá, bien para ella, pues...
Te quitan el pasaporte.
No. No hay nada que hacer. Ya se dedica, pues yo ya como al lento más voy a tú de repente, pero porque la circunstancia empuja. Claro. Ese nomás es el tema. Ministro, gracias por venir, aceptar la invitación.
Gracias, Dios, muchas gracias.